COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol en este lunes, día 17 de octubre. En los próximos minutos te acompañaré hasta la una y entre la una y 20 y las 2 de la tarde con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Te saluda a quien te habla, Ada Romero, en nombre también del resto de personas, de los compañeros que forman parte de esta emisora de radio ubicada aquí en la Plaza de España de Ferrol. Comenzamos. Y nos vamos a centrar en varios asuntos. Primeramente, nos acercaremos hasta la demarcación sanitaria de Ferrol, porque hoy, precisamente, comienza esa primera fase del cuarto refuerzo de la vacuna de la COVID-19 entre ese grupo de personas entre los 80 y los 84 años de edad, el colectivo más vulnerable. También desde el pasado jueves, esa población de 70 a 79 años ha comenzado a inocularse en el vacunódromo que nuevamente se ha instalado en Fimo. El director, el gerente de esta demarcación sanitaria, Ángel Facio Villanueva, nos dará los detalles, también nos informará de cuáles son los datos del COVID en la actualidad, ahora que la Organización Mundial de la Salud asegura que el fin de la pandemia está cada vez más cerca, pero que habrá que esperar a lo que suceda este invierno. Y también os contaremos cómo se está implantando un programa, el SIDE, durante este mes de octubre en los diferentes centros de salud y los beneficios que tiene para nosotros como pacientes. No solo nos centraremos en eso, también acudiremos al director del Parador de Turismo de Ferrol, José Antonio Cedena, que nos va a dar ya los datos y el balance oficial de lo que ha sido, bueno, pues este verano en este hospedaje de la red nacional. Hay un total de 13 paradores en nuestra comunidad y atención, porque el de Ferrol está desde luego ha registrado en los últimos meses de verano, julio y agosto, los mejores datos de su historia. También una inversión por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de fondos europeos, que son los que los gestionan, va a permitir una nueva iluminación ornamental. Además, el parador de turismo también está en negociaciones con el Ayuntamiento de Ferrol para la cesión de una parcela, de un trocito de esos jardines de Herrera, para poder construir una terraza exterior en este parador de turismo. Y también el Ayuntamiento de Ares. Es uno de los ayuntamientos de nuestra comarca que lleva años utilizando subvenciones del Estado para renovar sus luminarias y para avanzar también en materia de ahorro energético. Tras la visita la semana pasada de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, el alcalde de la localidad, Julio Iglesias Redondo, nos hará balance también de todas estas diferentes actuaciones que se han llevado a cabo, así como, bueno, pues el tránsito también de otros tipos de energía, energía fotovoltaica o incluso a calderas de pellet. Eso será lo más destacado, conjuntamente con una entrevista que le haremos al cronista oficial del Camino Inglés, Cristóbal Ramírez, también periodista, que acaba de presentar el pasado viernes un nuevo libro, Camino Inglés, una ruta xacobea medieval, no século XXI. Estos 113 kilómetros de esta ruta xacobea que salen de Ferrol y llegan a Santiago de Compostela. Él ha trabajado también muchísimo en la recuperación de la misma y los datos, la verdad es que son ciertamente halagüeños y también de momento no tienen comparación. Son más de 20.200 personas los caminantes que han escogido salir de aquí, de la ciudad departamental de Ferrol, para llegar a Santiago de Compostela. Y también en más cosas, Nuevas Generaciones del Partido Popular organizó ayer un partido de fútbol benéfico a favor del Banco de Alimentos Rías Altas, con el que consiguió recoger más de 300 kilos de alimentos. Otra noticia es que el buque portacontenedores MSC Lorena pues fue remolcado al puerto exterior de Ferrol en la tarde de este pasado sábado tras quedar sin gobierno cuando se encontraba en la entrada norte del corredor de Fisterra. Y la Consejería de Sanidad, lo dicho, ha previsto extender el programa de implantación SIDE, gestión de la demanda en equipo, a varios centros de salud de nuestra comarca. Y también, si nos quedamos en la ciudad departamental, Ferrol está realizando obras de rehabilitación en el interior de una vivienda municipal de Recimil. El responsable de urbanismo, Julián Reina, visitó hace unos días la actuación para comprobar la evolución de los trabajos. Se trata de una intervención piloto con la intención de darle continuidad a la recuperación del interior del muebles en este barrio. La intervención cuenta con un presupuesto de cerca de 38.600 euros y se encamina a la mejora de las condiciones de habitabilidad mediante la renovación de acabados e instalaciones. Y también se inician en Ferrolterra cursos de la Xunta para mejorar las capacidades digitales de las mujeres del rural. El Día Internacional, además, de la Mujer Rural se celebró este pasado sábado y la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, dio la bienvenida en FENE a 20 participantes de estos cursos que también tendrán, bueno, su réplica en ayuntamientos como Aspontes y Pontedeume. Y también otro apunte, un incendio calcinó el almacén de un restaurante situado en Afaeira, do 13, en Narón. Nadie resultó herido, afortunadamente, a causa de este fuego que se declaró en la parroquia de Sedes alrededor de las 3:30 de la mañana. Son las 12:36. Vamos a echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. De hecho, esta semana ya vamos a tener un tiempo pues bastante otoñal. Seguimos teniendo cielos cubiertos y la temperatura está alrededor de los 18 grados. Según Meteo Galicia, por la tarde las lluvias podrían ir remitiendo ligeramente. Nos cuentan más datos nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Bo día, comezamos a semana en Ferrol con presenza de aire frío nas capas altas da atmosfera e así con inestabilidade. Agárdase unha mañá de ceos nubrados con chubascos ocasionais, pero a tendencia pola tarde que as chuvias vayan progresivamente remitindo. As temperaturas en cambios significativos, as máximas quedarán nos 22 graus cun vento que soporra frouxo de compoñente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos ahora al tráfico. Son datos que nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Si queréis visitar los muebles, podéis hacerlo en el establecimiento que tienen en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en otro, en el número 9 de la calle Concordia. Afortunadamente no se han registrado accidentes de gravedad en las carreteras y viales de nuestras comarcas durante este fin de semana y en este lunes, día 17 de octubre, la situación sigue tranquila en nuestro entorno. Esperemos que siga así el resto de la jornada. Venta especial otoño en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con precios muy especiales en sofás, colchones, electrodomésticos y calefacción. Aprovecha la oportunidad, compra ahora y ahorra para el próximo invierno. Y como siempre, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo, aquí está tu casa.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos a acercar hacia el área sanitaria de Ferrol. Bueno, pues todo ese sistema, todo ese entramado que atiende a las necesidades sanitarias de la población de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Queremos saber un poquito cómo está el tema de la vacunación, de esa cuarta dosis para los más mayores. También un poquito la evolución del COVID, cómo está en estos momentos cuando la Organización Mundial de la Salud asegura que ya el fin de la pandemia está cada vez más cerca. Y de otros asuntos, como las obras que se están acometiendo para mejorar y ampliar el Hospital Arquitecto Marcide. Y lo hacemos con el gerente de esta demarcación sanitaria, señor Ángel Facio Villanueva. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hemos hablado ya aquí en los medios de comunicación de esa campaña de refuerzo de la vacuna de la COVID-19. Hoy finaliza precisamente la vacunación para ese grupo que ha comenzado, el de 80 y 84 años. ¿Cuál será el calendario de los próximos días y cuál es la respuesta que están teniendo?
Bueno, la verdad es que la respuesta está siendo muy buena. Lo que se pretende, lógicamente, es intentar avanzar, vacunar lo antes posible las personas que tienen mayor riesgo y, por tanto, las personas mayores, y eso hizo que pues se priorizara, como en otras ocasiones, a vacunar a las personas mayores. Y hoy se iniciaría un poco el siguiente tramo de edad, aunque nosotros empezamos ya inicialmente el viernes 14, con 70-79, una vez finalizado pues el intervalo de edad de mayores de 80, que fue por el que empezamos, como decía, por esa mayor sensibilidad y ese mayor riesgo que tienen las personas mayores.
Uh-huh. Hasta el momento, ¿dónde está el límite para vacunar? ¿O se seguirá bajando de década a medida que vayamos avanzando? ¿Cuáles son un poco las previsiones que están barajando?
Bueno, las previsiones las establece el Consejo Interterritorial y, por tanto, también el Ministerio de Sanidad, que es quien tiene la competencia, y a día de hoy, digamos, lo que está planificado es a mayores de 60 años. Es donde se entiende que, pues, por los factores epidemiológicos y comorbilidades, pues existe una mayor sensibilidad y mayor riesgo. Por tanto, lo previsto sigue avanzando en tramos de edad hasta llegar a esta edad y, al margen de esa edad, todas aquellas personas que por una situación de salud, por el mismo supresión, cualquier enfermedad crónica que produzca esta situación, pues evidentemente también estarían incluidos en la población diana a vacunar.
Uh-huh. Señor Facio, también ha habido diferentes protestas, un poco a nivel general, porque las personas mayores tienen que acudir a esos vacunódromos. Tenemos una gran extensión de población, gente que se tiene que desplazar desde localidades bastante lejanas. ¿Por qué no se puede inocular esta vacuna en los centros de salud en el momento actual?
Bueno, sí se puede hacer y se hará, ¿no? Lo que se pretendió, y yo creo que es razonable, ante la situación de que la disponibilidad de la vacuna para poder hacer esta dosis de recuerdo con unas vacunas más orientadas hacia las cepas que están en este momento en circulación por el medio, pues lo que se planteaba es que se hiciera una inmunización rápida y que de forma prioritaria pudiéramos abordar a la mayor parte de las personas mayores de edad y, por tanto, mayores de 80 años en este caso, ¿no? Esto, pues, evidentemente, lo que nos permiten los centros vacunódromos, como se conocen, los centros de vacunación masiva, es vacunar a mucha gente en menos tiempo. Y la prioridad en este caso es importante. Si son personas sensibles y cuanto antes inoculen la vacuna, pues, evidentemente, antes los ponemos en la mejor situación en la que podemos ponerlos. En cualquier caso, es evidente que estas personas, como otras de otros colectivos de edad que tienen pues otras circunstancias, pues se podrán vacunar en sus centros de salud, pero una vez evidentemente que hemos conseguido pues unas tasas de vacunación muy importantes, casi un 80% de media en los días que hemos vacunado a estas personas mayores de 80 años, eso hace ver que el esfuerzo que se le ha pedido a la gente de desplazarse para inmunizarse lo antes posible pues ha tenido su respuesta muy, muy, muy positiva por parte de la población en general, más allá de aquellos casos sin personas que puedan no tener capacidad de desplazarse, que pueden estar pues en su domicilio, encamados, evidentemente eso es en las fases anteriores y en esta se hace su encamación en domicilio y se hará pues una repesca que empezará mañana en los centros de salud cabecera de comarca para aquellas personas que por distintos motivos no pudieran acercarse a FIMO. Pero la idea era, lógicamente, vacunar a la mayor gente posible, el mayor número de gente posible, en el menor tiempo posible para garantizar esa inmunización lo antes posible.
Uh-huh. Una vacuna que no es obligatoria, sí recomendable para estas franjas de población, porque todavía estamos a la expectativa de lo que pueda suceder este otoño y este invierno. Queremos saber un poquito cuáles son los datos en la actualidad, porque también desde la Organización Mundial de la Salud, como decía, aseguran que el fin de la pandemia está cada vez más cerca, aunque bueno, pues habrá que esperar a lo que pase este invierno. ¿Cuáles son los datos y cuáles son, bueno, como profesional usted sanitario, lo que cree que podría pasar en los próximos meses?
Bueno, ahora lo que estamos viendo es que la situación está más bien contenida, es decir, no estamos en situaciones como pudimos tener incluso no muy lejano al tiempo, porque la verdad la percepción del tiempo en esta pandemia tan larga pues ha ido complicándose y nos hace a veces pensar cosas como que queda muy muy a lo lejos, ¿no? Pero sí es cierto, tuvimos una alta incidencia a principios del verano, en julio, en junio y julio, una incidencia muy alta. En este momento la situación es que en el área sanitaria de Ferrol hay unas 150 personas infectadas, registradas, con casos activos, hospitalizados en la UCI no hay ninguno y auspiración convencional, las plantas, pues un número de unas 10 personas con datos de ayer, y por tanto, bueno, pues la situación está más estable. Sí, es cierto que, como todos los inviernos, ahora pues se solapan distintas afecciones, como puede ser la gripe, que también estamos con la campaña de vacunación de gripe para intentar inmunizar simultáneamente gripe y COVID en aquellas personas, sobre todo mayores, a los que le está afectando esta vacunación. Y obviamente, pues con eso y el plan de invierno que todos los años establecemos, pretendemos poder dar respuesta a esto. Sí es cierto que los indicadores pues nos hacen estar esperanzados de que finalmente la situación no se normalice, porque evidentemente es un virus con el que vamos a convivir, el COVID, pero desde luego que estemos muy alejados de las situaciones tan difíciles que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos.
¿La situación actual es un alivio para los sanitarios o también esas obras de mejora, de reforma que se están haciendo para ampliar el Hospital Arquitecto Marcide y otras circunstancias, como por ejemplo la falta de pediatras o en algún caso incluso de médicos de atención familiar, sigue complicando y tensionando un poco la atención en el área?
La verdad es que el sistema sanitario siempre está pues tensionado, ¿no? Hay múltiples elementos que van surgiendo a los que intentamos dar respuesta. Yo creo que, sin ninguna duda, la colaboración de los profesionales y su implicación está siendo clave. Lo ha sido a lo largo de la pandemia, pero también lo es todos los años con el plan de invierno, ¿no? El plan de invierno es un momento en que aumenta la afección de problemas respiratorios, muy señaladamente en personas mayores, pero también en personas que tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad crónica, que se puede complicar con estas dos infecciones que tenemos encima de la mesa ahora. Y, por tanto, las obras también nos vienen a ayudar a poner las mejores situaciones para poder dar respuesta a esto, ¿no? Yo creo que las obras siempre son complejas, son incómodas, y la realidad es que el objetivo que se persigue es tener una estructura que nos dé la mejor opción para atender a todas las necesidades del área de Ferrol, que con el plan director entendemos que no solo estarán cubiertas para el momento presente, sino para los próximos años, lógicamente.
Recordemos que en el mes de julio, que hablamos también aquí en estos micrófonos de la cadena COPE, de lo que, bueno, pues denunciaban los trabajadores y trabajadoras del servicio de urgencias como una situación insostenible. Después de las negociaciones, después de estas protestas, ¿se ha aliviado, se ha mejorado la situación en urgencias?
Pues la verdad es que sí, yo creo que todos hemos entendido, y sobre todo los profesionales han ayudado mucho a entender que la urgencia tiene una situación que difícilmente a veces se permite la programación, y por tanto, como indica, se atienden situaciones sobrevenidas. El plan director viene a hacer un servicio nuevo de urgencias en su totalidad, duplicando la superficie, cosa muy necesaria, y por tanto pues seguiremos trabajando para lo antes posible tener ese nuevo servicio de urgencias. Pero mientras tanto, se está trabajando en la habilitación de nuevos espacios que permitan mejorar las condiciones de trabajo, y desde luego, pues, como no podía ser de otra manera, el esfuerzo que está haciendo el personal de servicio de urgencias y el conjunto del área sanitaria que hace urgencias, sea atención primaria o atención hospitalaria, pues lógicamente es reforzarlo en la medida que es posible, dadas las dificultades que tenemos para conseguir personal. Es decir, es un momento muy complicado, no solo en Galicia, sino en el resto del Estado, pero desde luego tenemos que hacer un esfuerzo grande para poder dar respuesta a la población.
Para finalizar, señor Facio, durante este mes de octubre se va a implantar también en nuestra demarcación sanitaria el programa SIDE para agilizar, bueno, de alguna manera la citación, etcétera. ¿Cuáles son los beneficios finales para los pacientes con la implantación de este programa? ¿En qué consiste?
Bueno, lo que se pretende es que la atención primaria es un dispositivo asistencial muy próximo a los pacientes y a los ciudadanos, y por tanto lo que se pretende es que ordenemos lo mejor posible, ¿no? Y que realmente el trabajo de atención primaria, que es un trabajo en equipo, con profesionales de mucha cualificación, médicos, enfermeras, farmacéuticos, odontólogos, pediatras, bueno, una serie de profesionales, personal no sanitario también, que hace un apoyo muy importante en todas estas labores. Bueno, pues la realidad es que todo ese personal puede ser finalista, es decir, no puede pretender o necesitar una atención que no necesariamente es atención personal facultativo, puede ser algo como respecto a recetas, algunas curas o algunas asistencias domiciliarias, y por tanto este programa lo que pretende es ordenar y redirigir lo antes posible al profesional más adecuado para que pueda dar esa respuesta. Lo que se ha pilotado con este programa en distintas áreas ha mejorado mucho esa distinción del trabajo, e insisto, favorece el trabajo en equipo, que es lo que debe ser en atención primaria y lo que nos va a dar la mejor respuesta a los pacientes. Por tanto, a lo largo de estos días y estas semanas próximas, ya estamos en ello, empezamos por distintos centros, semana pasada en Fontana Maristany, y seguiremos por todos los centros del área sanitaria, un poco explicando y ayudando a poner en marcha una herramienta que su fin último es mejorar la accesibilidad del ciudadano y garantizar que se le va a atender pronto, lo antes posible, y desde luego por el profesional que le pueda resolver su problema dando el mayor valor añadido posible.
Señor Ángel Facio Villanueva, muchísimas gracias y como siempre por estar aquí en estos micrófonos de la cadena COPE y habernos explicado todas estas cuestiones. Muy amable, gracias. Y ahora te saludamos a ti, que nos sintonizas también, además de en el 97.9 de FM, en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Es tiempo para el repaso de los titulares más destacados de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Repasamos no solo los titulares de hoy, sino lo más destacado de lo que ha acontecido durante el fin de semana. Tiene todos los datos nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues algunas de las noticias que desarrollaremos y ampliaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal tienen que ver, por ejemplo, con un incendio que se declaraba sobre las 3:30 de esta madrugada en el almacén de un restaurante situado en el lugar de Afeira do 13, en el municipio de Narón, en la parroquia de Sedes. Allí acudieron los profesionales del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento de Narón, el SPACE, que fueron los encargados de sofocar estas llamas, que afortunadamente no causaron ningún tipo de herido. Eso sí, el almacén quedó calcinado. En lo que se refiere también a Narón, por ejemplo, hoy se ha abierto el plazo de inscripción en un curso de operador de puente grúa. Es un curso dirigido a vecinos de Narón que estén en situación de desempleo y que sean mayores de edad. Va a estar durante los próximos días abierto ese plazo para poder inscribirse. También, por ejemplo, les podemos contar que cerca de 18.400 personas visitaron la recreación de la Batalla de Brión con 700 figuras de Playmobil, que ha estado abierta en el Castillo de San Felipe durante los últimos meses. Y también hoy se han iniciado 3 cursos de la Xunta para mejorar las capacidades digitales de las mujeres en el ámbito rural. En uno de ellos, en el de FENE, ha acudido incluso la delegada de la Xunta, aquí en Ferrol, Martina Neiros, que ha estado acompañada del alcalde de ese municipio, del nacionalista Juventino Trigo. Y también hay que destacar que estos cursos que organiza la Xunta también se han iniciado hoy, este lunes, en Aspontes y también en Pontedeume. Además, son varios actos los que se van a celebrar en distintos municipios de nuestra comarca para conmemorar el Día de la Biblioteca. Por ejemplo, en Ares va a haber un cuentacuento y también un espectáculo musical en el edificio de las Alianzas Aresanas el jueves y viernes por la tarde. Y también, por ejemplo, del fin de semana, pues también esa situación que motivó que un buque de grandes dimensiones, en este caso un buque portacontenedores, tuviera que refugiarse en el puerto exterior de Ferrol luego de tener problemas con la máquina. Su capitán alertó al servicio marítimo de Fisterra y desde ahí se activó un dispositivo de salvamento marítimo que finalizó con el buque a última hora de la tarde amarrado a uno de los muelles de la dársena de Caneliñas. Y en el ámbito de solidaridad, bueno, pues hay que destacar el partido que disputaron ayer Nuevas Generaciones del PP de Ferrol, en donde se recaudaron 300 kilos. En este caso, las Nuevas Generaciones se enfrentaron a diferentes cargos del Partido Popular de toda la comarca en un partido disputado desde las 12 del mediodía en el campo de Aneiros, en Serantes, y donde lo más significativo es que tanto participantes como público en general no tuvieron que satisfacer una entrada, sino que lo que tuvieron que llevar fueron alimentos no perecederos que ahora van a ser entregados al banco de alimentos. Y también el Ayuntamiento de Ferrol está renovando una vivienda en el barrio de Recimil. Es un proyecto piloto para posteriormente poder aplicarlo a otras viviendas. El concejal de urbanismo, Julián Reina, visitó ese inmueble en el que se invirtieron 38.000, se están invirtiendo 38.500 euros y que de alguna forma lo que busca también es ser un modelo para restaurar futuras viviendas en ese barrio.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde. Podréis ampliar también estas noticias a través de nuestra página web www.recordar.cope.es/ferrol y escucharemos también las voces de los protagonistas.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológica, el señor don Serafín Tojeiro Abella, conocido como Serafín das Mestas, falleció a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Delfina Piñón Méndez, sus hijas Margarita, Ofelia, Jenny y Almudena, hijos políticos Constantino, Carlos y Rafa, nietos, nietos políticos, bisnietos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde y llegada al cementerio a las 4:30 hacia el cementerio parroquial de San Juan de Oscasás. Funerales a continuación en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora con los deportes. Y a continuación nuestro compañero Santi Rey nos resume un fin de semana espectacular, por lo menos para el Racing de Ferrol, que sigue imbatible, y también para esos nuevos méritos que está consiguiendo el arquero Miguel Alvariño. Santi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues Miguel Alvariño, que cierra una temporada pues exitosa. Hay que recordar que fue campeón de Europa y en la final de la Copa del Mundo pues ha sido su campeón, una prueba celebrada en México, y donde perdió la final ante un coreano. El resto les ha ganado y por lo tanto pues cierra una temporada muy exitosa el Pontes. Destacar en cuanto al Racing pues que sigue firme, ganó 0-2 en Ceuta y se queda líder en solitario con la derrota ayer de Linares en el campo del Deportivo, y por lo tanto pues ahora con 3 puntos de ventaja sobre el Córdoba, equipo que va a visitar la Malata el próximo sábado a las 5, uno de esos partidos pues que está marcado con letras de oro para el Racing en cuanto a que si gana daría un salto importante en la clasificación. También destacar, bueno, en cuanto a la ventaja, no la clasificación porque vaya ya de primero, destacar también que Basi Ferrol también se coloca líder en solitario después de ganar en la cancha del Estepona, con lo que es el único equipo que ha logrado vencer en las 4 jornadas que van disputadas. Y también destacar Coparrulo, volvió a mostrar la buena cara que muestra en su cancha de Malata, imponiéndose al Atlético Benavente por 5-2. Y también estrenó su calendario de victorias en esta ocasión el conjunto del Intasa San Sadurniño en la Superliga 2 de voleibol al imponerse al conjunto del Pinto por 3-0. También en fútbol sala femenino pues hubo cara y cruz, victoria del Valdetires ante el Mioño 3-2 y derrota 2-0 ante la ciudad de las Burgas de Afervenza. Destacar que también en fútbol en la Copa, en la Tercera Federación, el Somozas empató ante el Silva. Los dos equipos que iban primeros en la clasificación jugaban en el Manuel Candoce ayer por la mañana y el partido acabó con ese marcador final de empate a 2 tantos, y en la preferente también empató Las Pontes y ganó el Galicia Mugardos 2-1 en esta ocasión. Y también significar que en baloncesto en silla de ruedas pues no pudo puntuar el Abeconsa Basquemin, ese duelo entre gallegos ante el Anfit de Vigo, cayó derrotado y pues todavía no ha estrenado su casillero de victorias en las 3 jornadas que se llevan disputadas hasta el momento. Hoy tendremos las voces de varios protagonistas, escucharemos al técnico del Racing, a Cristóbal Parralo, también al técnico do Parrulo, Juan Mamá Rubé, y al del Basi Ferrol, Lino López, que nos va a acompañar en Deportes Cope Ferrol a partir de las 3:30 de la tarde en el 97.9 de frecuencia modulada.
Te esperamos, Santi, muchísimas gracias. A esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena Cope Ferrol. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
As it was. Antes de irnos al boletín informativo de la UNA, te doy algunas pinceladas breves de la agenda cultural y de ocio. Ares va a celebrar el Día de las Bibliotecas con un cuentacuentos y un espectáculo. Sendas actuaciones el jueves y el viernes desde las 6 de la tarde. Además, Caramuxo Teatro va a ofrecer este miércoles en Neda su espectáculo redondo para los más peques de la casa. Habrá dos pases, uno por la mañana para los centros escolares y otro por la tarde, ambos en la Casa de Cultura. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y cuando es la 1:20 de la tarde de este lunes, día 17 de octubre, retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en esta emisora, la más cercana a tu casa, la que te cuenta lo que sucede aquí. En estos municipios de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal comenzamos el espacio de opinión del oyente. Comenzamos el tiempo de Usted Dirá. Puedes participar, puedes hacerlo a través del 981-33-3105, si nos llamas, y si no, también puedes mandarnos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp de COPE Ferrol. Es el 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación a través del servicio de mensajería de WhatsApp. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos que sentirnos orgullosos como ferrolanos de algunos personajes destacados que sacan un máster, un 10 en egiptología, en historia, de origen ferrolano. No son los sindicalistas. Un 10 en un máster de egiptología en la Universidad de Madrid. Eso sí que tiene tela. Buenos días.
De acuerdo, pues ahí queda esa opinión sobre algún ferrolano que, bueno, pues ha sacado esta destacada nota. Es la 1:22 minutos. Estamos en este tiempo de Usted Dirá. Hemos hablado de vacunación. Nos ha acompañado el gerente del área sanitaria de Ferrol, Ángel Facio Villanueva, para hablar de esa campaña, de esa cuarta dosis de la COVID-19 que ya han recibido muchos de nuestros mayores, esas personas de más de 80 años y que también estaban comenzando a recibir pues la franja anterior, es decir, los que tienen entre los 70 y los 79 años. Los planes de contención por parte del Ministerio de Sanidad pasan por volver a inocular con esta vacuna a toda la población mayor de 60 años y también a los colectivos vulnerables, en este punto en el que la Organización Mundial de la Salud está comenzando ya a hablar del fin de la pandemia sanitaria, pero no de la COVID-19, una enfermedad con la que tendremos que seguir conviviendo. ¿Qué opináis vosotros de todo esto? ¿Seríais proclives a poneros la cuarta vacuna o consideráis ya que con las dosis que tenemos no es necesario inocularnos ni vacunarnos de más? El vacunódromo, ese recinto de vacunación masiva de FIMO, está abierto ya para esta campaña. Tenemos una intervención. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, cuéntanos. Por favor, quería hacer una protesta sobre los choferes de Ares. Mire, nos tratan, yo creo que se trata mejor a los perros que como tratan a las personas. Mira, a mí ya me pasó varias veces, no sé si me coincidía el mismo señor o no, de preguntarle a qué hora hay coches, me da la vuelta a la cabeza y no responde o mira para el suelo. Pero Dios mío, pero ¿cómo estamos viviendo? Pero es que no, deberían de hacerle un test de disciplina a esta gente para tratar. Porque mire, si nadie vamos en los ómnibus, ellos no tienen sueldo. Esto es fuera de serie. A los mayores nos tratan como si fuéramos perros, igualito. Con perdón, porque a los perros aún vienen los dueños y los vienen mimando. Y a nosotros, ¿cómo nos tratan, Dios mío? Si mucha gente joven está viviendo a cuenta de abuelos. El otro día a mí en el autobús, mire la vieja, se quiere sentar. ¿Pero usted se cree que hay derecho a todo esto, mujer? Gracias y perdone.
De acuerdo, gracias. Esto es falta de educación, o sea, puro y duro. O sea, no hay mucho más y no falta de educación en este aspecto. Voy al WhatsApp, me mandan una fotografía de una papelera llena en el barrio de Cánido. Dice, yo personalmente empezaba a despedir, no tienen ganas de trabajar. Esta foto es de Cánido, pero hay muchas así por toda la ciudad, uno por el otro y la casa sin barrer. Dice, eso sí, desayunito, no se les escapa que cojan gente que realmente quiera barrer y trabajar por la ciudad. Y otra nueva instantánea. Una foto que se sitúa, nos dicen, en la zona de Obertón. Dicen, el stop solo se entrevé cuando ya vas a rebasarlo. Después de mi paso, un coche de policía local y ni caso. Bueno, de una señal que está en este caso en el barrio de Obertón y de otras, una señal de stop y otra del paso de peatones que está, bueno, pues bastante tapada en este caso por las ramas de los árboles. Y dice, también en la carretera de Catabois, a la altura de la floristería, hay un contenedor de obra invadiendo la acera y el arcén sin señalizar nada, lo invade todo, es un peligro grande y la policía lo ve a diario, pero no pasa nada. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105. Hoy te preguntamos si en esos planes de contingencia te tocase nuevamente vacunarte de la COVID-19, bueno, una vacuna que es opcional, si lo harías o no. Durante estos días se está inoculando a la población más mayor a partir de los 70 años y la previsión es, bueno, pues llegarse a esa franja de los 60. Los mayores de 60 se tendrían también que vacunar de esta cuarta dosis contra la COVID-19 y las diferentes variantes. Introducimos una nueva llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a ver. Vacuna sí. Yo tenía que ir ayer, no fui porque me parece que las personas que somos mayores hay que darnos facilidades y tenemos que coger un taxi, esperar ahí, llevar a otra persona, pagar el taxi, esperar el tiempo que sea. Espero que me llamen al ambulatorio. Ahí sí que iré y creo que sí que se deben poner. Otra cosa, sobre el Racing de Ferrol, que sí que se modificó. Yo creo que las llamadas que se hicieron en este emisor hicieron algún efecto, porque yo el viernes oí el telediario de La Gallega y ayer en los programas deportivos al Racing lo trataron como deben, que va el primero y se debe tratar mejor, porque el Depor sea el Depor, cada uno está en su sitio. El Racing tiene 7 puntos más que el Depor, así que, y ayer sí que se comportaron. Yo pienso que sí que hizo efecto las llamadas, pienso que sí. Y según parece que tuvimos éxito con estas llamadas sobre el Racing, pues hay que pedir también que se haga un tren decente entre Ferrol y Coruña, que tardamos más desde Ferrol a Coruña que de Coruña a Orense, y ya está bien. Eso, y el alcantarillado en la zona rural de Ferrol, a ver si la gente se conciencia y a ver si los políticos se espabilan, que para eso están. Hay muchos y pocas cosas hacen. Vale, buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada que comenzaba este oyente diciendo que sí, se vacunaría de la cuarta vacuna. Dice otro oyente también, bueno, varios son los que nos estáis escribiendo, dice yo sí también me vacunaría de la cuarta dosis. Introduzco una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, mire, llamo de aquí de Ortigueira, porque resulta que hoy por la mañana llamé al centro de salud para pedir cita para, o sea, cita que me renovaran unas recetas, ¿no?
Sí.
Y me ponen la maquinita del señor, yo dándole todos mis datos, los que me pedía, y no le entiendo, no le entiendo. Me pasé 3/4 de hora. Acabé llamando a una farmacia donde esa farmacia me va a pedir el eso de la receta. Bueno. Que no hay derecho, Dios mío.
Ya. Ya. Enfrentarnos a las máquinas y eso sí, pues es más difícil que hablar con una persona, efectivamente.
A ver, es que la máquina, pero Dios mío, que pongan a alguien, porque, a ver, yo ya sé que las cosas están mal, pero es que yo hoy, por la mañana, pues llamé temprano, entonces me sale, le devolvemos la llamada, si quiere hablar en gallego, marque tal, si quiere hablar en castellano, marque tal, para renovar recetas, tal, yo marco todo. Y resulta de que nada. Entonces, por favor, aquí sanidad, porque están diciendo, es que nos están haciendo ver del negro blanco. Y esto no puede ser. Gracias, COPE, porque realmente las estoy escuchando todos los días y me encanta. Enhorabuena.
Gracias a ustedes por llamar.
Creo que eres Ana, ¿no?
Ada, sí. Soy yo.
Ah, bueno, pues un abrazo muy fuerte y feliz día.
Gracias, igualmente. Bueno, gracias a vosotros por llamar siempre, porque sois los que hacéis posible este espacio que vamos confeccionando así día a día entre todos. Nos dice un oyente y apela a nuestro experto en santorales, al señor Caínzos, dice: buenos días, por favor, si le podría facilitar el santo de María Jesús. Muchas gracias de antemano. El santo de María Jesús, que cuando se celebra.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
¿Tú te vacunarías de la cuarta dosis de la COVID-19? Esa es la pregunta que os estamos lanzando hoy a través de estos micrófonos de Usted Dirá y de la cadena COPE. También en los próximos minutitos, en la sección El Libro Escope, hablaremos con el cronista oficial del Camino Inglés, que ha publicado un nuevo volumen que se ha presentado el pasado viernes aquí en el Campus Industrial de Ferrol. También nos acercaremos al Parador Nacional de Turismo de la ciudad para hacer un poco balance de las próximas obras que van a ejecutar gracias a subvenciones europeas, así como balance de los datos de verano en cuanto a ocupación. También otro de los protagonistas será el alcalde de Ares, Julio Iglesias Redondo. Usted dirá, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El nombre de María Jesús se celebra el 1 de enero y el 15 de agosto. María, el 1 de enero, y Jesús, el 15 de, el 1 de enero.
De acuerdo, el 1 y el 15.
Ahora, perdón, nah,
El 1 de enero y el 15 de agosto es el santo.
Perdón por el lapsus,
Nada, no se preocupe, quedan ahí esas dos fechas para quien nos ha preguntado por el santo de María Jesús, queda el 1 de enero y el día 15 de agosto.
Si de la leña quieres disfrutar, ven a Aguilar Perlío y ahorra en calefacción. Con la más amplia exposición de estufas y cocinas de leña en primeras marcas. Y ni gas, Lacunza, Ergón, ¿dónde comprar? En Aguilar.
Seguimos hasta las 2 de la tarde con todos esos contenidos previstos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. Y a continuación nos acercamos al Parador de Turismo de Ferrol, uno de los 13 paradores de turismo con los que cuenta nuestra comunidad. Establecimientos de esta empresa pública nacida ya por allá el año 1928. Vamos a comentar, queremos hacer un poco balance de cómo ha ido el verano, excelente verano a niveles turísticos y con datos turísticos a nivel general. Y todos estos asuntos los vamos a comentar con el director de este sitio hotelero, José Antonio Cedena. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Ada? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, vamos a empezar primeramente por esa ayuda, esa inversión de alrededor de 119.000 euros, fondos europeos, gracias a la cual tendréis una nueva iluminación ornamental. ¿De dónde vienen estos fondos un poco y cuál va a ser la actuación que se va a llevar a cabo? ¿Por qué era necesario?
Mira, pues son fondos europeos que se van a aplicar pues en los siguientes años. Y aquí en el parador concretamente se va a renovar todo lo que es la iluminación exterior del parador, que ya es muy antigua, de hecho no se usa porque son luces halógenas de una eficiencia muy baja y muy costosa, y se va a renovar esa iluminación por otras lámparas tipo LED, que son mucho más eficientes y con un consumo mucho menor.
Uno de los paradores que mayor subvención van a recibir gracias a estos fondos es el parador del Hostal de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela, pero aún así, después de esa reunión también que tuvisteis con María Rivas, la subdelegada del Gobierno aquí en A Coruña también, y con el alcalde de Ferrol, se ha pedido un poquito poder ampliar también una terraza exterior, ponerla en valor, gracias a terrenos que tendrán que ser cedidos por el Ayuntamiento, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Bueno, esa cesión realmente la va a llevar directamente lo que es el Ayuntamiento como paradores a nivel de la central. Entonces sí que se iba hablando ya muchos años del tema de la opción que haya una terraza del parador en la zona de los jardines de San Francisco. Y bueno, sé que están en conversaciones para ver esa cesión cómo se haría. Bueno, más que cesión, ese alquiler de zona para hacer terraza, si sería una zona que ya está habilitada con una pérgola de cristal o sería pues una zona que está anexa. Y la verdad es que en ese sentido yo sí me gustaría verlo un día hecho. Es un tema que están llevando directamente entre el alcalde y el secretario general de paradores.
Además de estas mejoras, de esa posibilidad de terraza exterior, de esta nueva iluminación ornamental, etcétera, ¿sería necesario seguir invirtiendo también este parador de turismo para seguir mejorando esas instalaciones?
Siempre todo es puede mejorar todo, evidentemente, pero nosotros es verdad que tenemos unas instalaciones, aunque el edificio ya es de hace 60 años, pues hemos renovado poco a poco pues, instalaciones a nivel pues, de suelos, de cubierta del parador, de equipamiento. Entonces, nosotros a día de hoy lo que son actividades urgentes no tenemos ninguna, más allá de la iluminación, que es verdad que no se usa por el tema de que es muy cara y muy antigua, pero la verdad que el resto de servicios y instalaciones contamos con equipamiento moderno y, bueno, de momento no tenemos ninguna urgencia, digamos, inmediata a esos niveles.
Vamos a hablar un poco también del balance de este verano, de los datos de turísticos, de los niveles de ocupación que habéis tenido, porque todavía estamos en ese segundo año xacobeo. La visita, por ejemplo, de peregrinos ha sido tremendamente importante también durante este verano. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes?
Pues el balance, tanto a nivel del parado de Ferrol como de toda la cadena, ha sido un verano, bueno, de hecho ha sido el mejor verano desde que tenemos registros de actividad de ocupación. Un verano espectacular, ya desde el mes de junio. El problema que tenemos, como le pasa bueno a todos los negocios de hostelería y a los negocios, es el tema de una cosa es la actividad que tengas y los ingresos, y otra cosa es luego lo que es la rentabilidad. Nos paraliza mucho la crisis energética que tenemos con los suministros, con los precios de la luz, del gasoil, del gas. Entonces, ya digo, a nivel de actividad y de ocupación, pues ha sido un verano el mejor de todos los que hemos tenido. Y luego, bueno, pues sí, la verdad que no ha sido, tenemos esa parte agridulce de los costes energéticos, claro.
¿Cuál es el perfil de esos visitantes que se han acercado hasta Ferrol para pernoctar en su establecimiento?
Pues tenemos un poco de todo. Tenemos pues el cliente de empresa que baja un poquito su actividad esos meses de verano, pero aún tenemos cliente de empresa durante esos meses de julio, agosto, septiembre. Tenemos, por supuesto, el cliente pues, de fin de semana o de vacacional con la familia, con los hijos y demás. Y tenemos también mucho cliente peregrino. Justo empieza ya a bajar ahora, porque aquí realmente, bueno, por tema de clima y demás, pues el peregrino cuando realmente viene a la zona de Ferrol es a partir de abril, mayo hasta septiembre, octubre. Ahora ya baja bastante, pero es verdad que este verano hemos tenido días, además se ve porque empieza a ver pues, la recogida de equipajes para el siguiente punto del camino y, bueno, pues empieza el peregrino, pues se van con la ropa de andar y, uh-huh. Y la verdad que se ha visto, yo desde que llevo aquí son ya 8 años, como este año no recuerdo ningún año de tanto volumen de eso, de peregrinos, además de tanto nacionales como vosotros extranjeros, de España.
José Antonio, ¿cuáles son un poco las previsiones para los próximos meses o las actividades que también contemplarán ustedes dentro de ese servicio de restaurante con el que cuentan para poder desestacionalizar un poquito bueno, pues el turismo fuera de los meses de verano o de fechas importantes como puede ser para Ferrol también la Semana Santa o las Navidades?
Pues ahora realmente empezamos justamente ya a partir de noviembre ya la actividad ya empieza a ser pues más baja que en otros meses. Evidentemente ya no es verano, no es ya los meses de septiembre, octubre, sino ya noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, son meses de peor actividad. Pienso un poco en el medio el tema de Navidad, que aquí es verdad que nos da bastante servicio a nivel de pues, decenas de empresa y pues, después de diciembre, que viene mucha gente de fuera de Ferrol, incluso luego ya fin de año y demás. Y el resto, bueno, pues es una época más de cliente de empresa. Ahí es cuando, digamos, tenemos el fuerte cliente de empresa, estos meses de invierno. Entonces, pues conjugas un poco el cliente pues que viene por temas de negocio, lo que son las navidades a nivel de temas de empresa, el puente, el fin de año y demás. Y luego, bueno, pues en noviembre no es mal mes para ir siempre a algún pequeño congreso. Tenemos un congreso médico estos días atrás y siempre hay un congreso más pequeño luego en noviembre, finales de noviembre, mitad de noviembre. Tenemos luego en enero pues, el tema de los cocidos, las laconadas, los carnavales, que son, tenían algo... No es la ocupación y la actividad de otros meses, pero bueno, sí verá que siempre tienes algo, digamos, para que sea diferente a lo que es un cliente de alojamiento y ya está. Entonces, bueno, pues tenemos esos 4 o 5 meses pues salpicados de pequeñas cositas, que bueno, sin ser lo que es temporada alta, sí que te dan algo de ambiente.
Bueno, jornadas gastronómicas que también sirven un poco para atraer a público y para seguir llenando ese restaurante al que tienen acceso, pues no solo las personas evidentemente que pernoctan allí, sino todo el público en general.
Efectivamente, sí, con todos los paradores. Estamos abiertos tanto para clientes que están alojados en el establecimiento como para vecinos de la localidad o para quien quiera hacer turismo y pueda venir a comer, a cenar con nosotros, lo que necesite.
José Antonio Cedena, como siempre, muchísimas gracias por darnos estos datos sobre este parador nacional de turismo que tenemos aquí en la ciudad de Ferrol y, como bien nos decía usted, ha registrado bueno pues uno de los mejores datos del verano en los últimos años gracias bueno pues a esa ocupación y gracias bueno en parte un poco a la pandemia también de no poder salir a estar deseando salir todo el mundo y poder aprovechar.
Notado, porque me ha pasado a todos que quien más que viene pues ha estado 2 o 3 años que no podías casi viajar y hacía un plan al extranjero, pero al final pues, tenías que hacer un pasaporte PCR casi con prueba, entonces todo eso te echa un poquito para atrás y al final pues cuando ha podido hacer un poco planes digamos normales pues la gente pues aprovecha y cuando sale, ¿verdad?
José Antonio Cedena, muchísimas gracias, muy amable.
Un placer, Ada, gracias, buenas tardes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos también hasta el Concello de Ares para conocer los datos de la actualidad de la información municipal y lo hacemos con su regidor, con el socialista Julio Iglesias Redondo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
La semana pasada también visita de la ministra de Transición Ecológica a su ayuntamiento, Teresa Rivera, para conocer diferentes avances en materia de ahorro energético. ¿Cuáles son estos avances? Gracias a qué subvenciones se están realizando, a qué inversiones y cómo se puede mejorar la factura que paga Ares por la luz en el momento actual.
Pues la verdad es que con el precio que tiene la energía, pues las facturas de todos los ayuntamientos por el consumo energético se dispararon. Y en consecuencia, bueno, pues hay diferentes ayudas por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Y bueno, yo creo que al Ministerio le llamó la atención que un ayuntamiento tan pequeño pues esté haciendo un esfuerzo tan importante en cambiar todas las luminarias, ¿no? Pues luces de bajo consumo. Además, eficiente por la apuesta por la energía fotovoltaica en diferentes edificios municipales. Y ahora también, pues por calderas de pellets, para efectivamente bueno pues propiciar agua caliente en el campo de fútbol del Numancia o la calefacción en diferentes edificios municipales, ¿no? Y en consecuencia bueno pues eso implica lógicamente pues escapar un poco de la energía eléctrica y del gasóleo que tiene unos precios pues desorbitados.
¿Cuándo comenzaron un poco todas estas obras de adecuación para mejorar en materia de ahorro energético y qué le queda todavía por hacer?
Pues empezamos hace 3 años con diferentes edificios municipales que en donde pusimos bueno pues placas fotovoltaicas. Y además, bueno, pues ahora tenemos en ejecución pues ese proyecto de calderas de pellets para calefacción y agua caliente, pero es que ya cambiamos todas las luminarias del casco urbano de Ares, del casco urbano de Redes, de la carretera de Ares a Mugardos, de la carretera de Ares a Chanteiro, en toda la zona de la avenida Federico García Expósito, Parque Rosalía de Castro, es decir, ahora pues prácticamente pues ya no tenemos pues todas las bombillas de sodio que teníamos antes, sino que ahora bueno pues lo que queda lo iremos cambiando ya poco a poco, lo más importante ya está hecho y la inversión pues supera pues prácticamente 1 millón de euros. Nos queda pendiente la renovación integral del pabellón polideportivo. Sabemos que tiene un uso escolar muy importante y en consecuencia, bueno, pues la subvención que nos queda, pues yo le calculo que son en torno a los 600.000 euros para renovar totalmente pues esa instalación deportiva donde se realizan pues muchísimas actividades municipales y por supuesto también pues el uso escolar.
¿En qué porcentaje se ha conseguido rebajar la factura eléctrica en el Ayuntamiento de Ares gracias a estas mejoras?
Pues la verdad es que es muy difícil de calcular. En un primer momento, al precio que estaba la luz, pues hace 3 años cuando empezamos, pues prácticamente bajamos a la mitad. Pero ahora, efectivamente, pues con el precio de la luz que tiene ahora, pues casi volvemos a pagar en parte lo que estábamos estamos pagando, pero somos muy conscientes que sin todas estas infraestructuras pagaríamos muchísimo más, porque efectivamente el precio de la luz subió y en consecuencia, pues si tuviéramos los altos consumos que teníamos hace 3 años, pues sería muchísimo más. En consecuencia, el ahorro es fundamental. Además, también es cierto que es unas fuentes de energía pues que también ayudan a reducir efectivamente las emisiones de carbono, y en consecuencia estamos muy contentos de haber tenido todas estas subvenciones para iniciar esta senda. Y ya digo que la factura eléctrica, desde luego, efectivamente, pues podría ser muchísimo peor si no hubiéramos tomado todas estas medidas.
Señor Iglesias, gracias también a diferentes subvenciones de otro tipo se están llevando a cabo obras en su ayuntamiento, en este caso en la Escuela de Louvre, también en Seselle, o las próximas actuaciones para mejorar también las instalaciones del Club de Remo, ¿no?
Sí, se va a hacer un nuevo Club de Remo en el Puerto Deportivo, al lado del Club Náutico. Ya se va a empezar ahora con la cimentación. La cimentación, no es fácil, porque allí todas las estructuras pues tienen que ir sobre un relleno de rocas de granito, y ya se va a empezar ahora. Y esperemos que el Club de Remo, pues el año que viene, pues ya pueda disfrutar de esas nuevas instalaciones, que son merecidas, por otra parte. Y luego, pues en las diferentes parroquias tenemos locales municipales, y en Louvre, el que tenemos era una antigua escuela y tenía problemas de humedad. Este miércoles voy a la Consejería de Medio Ambiente a firmar un convenio para la renovación de todo lo que es el tejado. Además, la envolvente ya se está forrando también de piedra. Y en Seselle, pues que también es una zona donde no había un local municipal, pues gracias a la cesión por parte de los vecinos de una antigua construcción y de una antigua pista que hay allí, pues ahora efectivamente vamos no solo a brindarles que vuelvan a disfrutar de ese local, sino que además lo vamos a destinar sobre todo a lo que son talleres de formación vinculados a los talleres de empleo. Y en consecuencia, digo que efectivamente vamos haciendo todas esas obras con fondos propios, pero también lógicamente con subvenciones tanto autonómicas como de la Diputación.
Hemos hablado en alguna ocasión también del número de turistas, de las personas que escogen Ares para pasar los meses estivales. Ya tenemos un balance oficial de esa caseta de turismo que ha recibido 1.400 personas en la Oficina de Información Turística frente a las 658 del mismo periodo del 2021. Esto en cuanto a turistas y los que no pasan también por la Oficina de Turismo. ¿Son datos relevantes para su ayuntamiento?
Sí, pero eso ya se veía. Es decir, uno paseaba por Ares en verano, cualquier tarde estaban las terrazas llenas, el paseo marítimo pues también lleno de gente, las playas. Este verano, intentamos recuperar la normalidad después de esos 2 años anteriores de la pandemia. La gente tenía también muchas ganas de disfrutar. Nos acompañó también el buen tiempo, aunque tuvimos ahí 2 semanas con una ola de calor importante. Pero sí es cierto que la hostelería en general pues hizo un balance, y en ese sentido todo el mundo me comenta que fue un buen verano. Y en cualquier caso sí es cierto que es algo que todos los años incrementa. Es decir, Ares es un pueblo que está muy cerca, es un pueblo que tiene mar, lógicamente, también ahí en la orilla justo del paseo marítimo. Y eso, las buenas comunicaciones, estamos a una hora de Santiago, a 30 minutos de Coruña, a 20 minutos escasos de Ferrol, pues también propician no solo ese veraneante que alquila o compra y se queda allí efectivamente con una segunda residencia, sino que también coge su coche y se desplaza pues las tardes de verano o los fines de semana a pasear o a disfrutar también de la hostelería.
Para finalizar, y a 6 meses de las elecciones municipales del próximo año 2023, ¿cuáles son aquellos proyectos que le gustaría finalizar antes de esta fecha? ¿O da por cumplido todo el programa que tenía previsto para estos últimos 4 años?
A ver, siempre quedan cosas para hacer. Por mucho que se haga, siempre aparecen nuevas cosas. Y así llevamos 4 legislaturas pensando que hacemos algo y efectivamente tenemos que seguir, porque aparecen efectivamente nuevas necesidades, ¿no? Es cierto que se hizo mucho en lo que es la comunicación, todas las entradas a Ares, lógicamente se mejoraron todas esas carreteras, se mejoró también la accesibilidad para los peatones. Ahora mismo se está ejecutando esa tan deseada senda peatonal de Ares a Redes, que es la única que quedaba, porque ya la tenemos a Chanteiro, la tenemos a Mugardos y la tenemos a Pedrós. Y además, el Club de Remo también era algo que queríamos efectivamente también empezar, y ya se empezó, ya tenemos solventado esa situación. En cuanto a las infraestructuras hidráulicas, hicimos muchísimo, invertimos muchísimo dinero en establecer dobles abastecimientos en las vías y en mejorar toda la infraestructura. Ya no tenemos efectivamente tuberías de fibrocemento, ya todas las tuberías efectivamente ya ya son de PVC. Y en consecuencia, bueno, pues tenemos un convenio negociado en torno a los 3 millones de euros de inversión, tanto con la Diputación como con Aguas de Galicia, y es lo que efectivamente me queda, es decir, firmar ese convenio. Y una vez firmado, pues que se licite la obra y se ejecute. Y en consecuencia, bueno, pues después de terminar esa obra, que es fundamental y llevamos peleando mucho tiempo por ella, pues seguramente seguirán apareciendo pues más necesidades que iremos cubriendo.
Julio Iglesias Redondo, alcalde de Ares, como siempre, muchísimas gracias por contestar a estas preguntas en los micrófonos de la cadena COPE.
Muchísimas
saludos.
Gracias.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. Ven a Dinojara, hombre, tenemos todas las novedades de este otoño esperándote. Prendas de punto de la mejor calidad, los pantalones de las mejores marcas, Meyer, Pierre Cardin, Pioneer, Dos Galgos. Te vestimos para cualquier evento con la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Ven a Dinojara y déjate asesorar por nosotros. Nuestros más de 30 años de experiencia nos avalan. Dinojara, en Rubalcaba 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. En esta sección, el Libroscope, íbamos a centrarnos en un libro, precisamente, que se presentó o pasado venres no Salón de Actos do Campus Industrial de Ferrol. O título é así, o seguinte: O Camiño Inglés, unha ruta xacobea medieval no século XXI. Está escrito por Cristóbal Ramírez. Ele é o cronista oficial deste Camiño Inglés, ferrolán e tamén xornalista. Un camiño que está tendo uns datos de afluencia certamente sorprendentes neste segundo ano xacobeo. Xa son máis de 20.200 camiñantes os que escolleron esta ruta de 113 kilómetros que parte dende Ferrol ata Santiago de Compostela. Imos a falar co cronista oficial do Camiño e autor deste libro, Cristóbal Ramírez. Benvido, boa tarde.
Hola, que tal? Boas tardes.
Bueno, en marzo xa presentara un libro que tamén, bueno, pues recollía nese caso os nomes do peregrino de Reino Unido ata Santiago de Compostela, dende o século XII ata a actualidade. Leva moitos anos xa, bueno, pues coñecendo esta ruta, resumindo tamén estas diferentes cuestións en diferentes volumes. Nesta ocasión, neste libro, que o que nos centra? Como se estrutura un poquinho tamén?
Bueno, permíteme decir antes que levo moitos anos na ruta por dúas razóns. A primeira, porque son maior, senón xa non levaría moitos anos. E a segunda, porque miña nai, que era de Caranza, de pequenos, pois nos levaba, sobre todo a Neda, de Neda a Pontedeume, e nos explicaba un pouco de que por ali pasaban ingleses, non? Dela e o menos. Pero centrándonos no libro, eu dixen na presentación, sin ningún tipo de chulería, que era un libro imprescindible e necesario. O que non é imprescindible e necesario é que o fixera eu. Eso foi unha honra, non? E unha gran oportunidade. Porque non hai, non había ata agora un libro que abrangue todo. O sea, había libros, sobre todo en inglés, que son guías. Hai algunhas guías en español, alguna parte de aí de Ferrol tamén. Hai unha en galego, pero que non hai un libro que fale todo. O neoloxismo, os peregrinos significativos que había, a influencia da arte por aí, donde están os hospitais e por que non todos son de peregrinos de que van a Santiago, y algunas anécdotas documentadas e históricas para que o libro non sexa un peñazo, ¿no? Que se poida ler, a pesar que é un libro de investigación histórica, pero tamén de divulgación.
Cristóbal, un libro de investigación que imagino que leva moito tempo recopilar todos estos datos. A que fontes acude vostede para elaborar, bueno, pues, o resultado final?
Sí, vamos a ver, as fontes son moitas. Primeiro, hai que coñecer o territorio. Eso é absolutamente fundamental, ¿no? Logo, ademais de do pouco que hai escrito e publicado, hai que agradecer a xente esquecida de todo, como Cordero Carrete, represaliado pola dictadura, que mantivo vivo o espírito de investigación do Camiño Inglés. Hai tamén unhas fontes informativas moi importantes en liña, en internet, non todas, pero están, que son, por exemplo, as Calendar of Patent Rolls, que é dicir, unha relación de todo o que iba pasando, un diario oficial que iba pasando xa pois no século XV, ¿no? Que cando temos peregrinacións 14, 15, o máis importante. Logo hai el Victoria Albert Museum en Londres, ten información. A xente da Universidade de Durham ten información. Bueno, pois hai que ir recopilando todo. Ao final surdiu esta oportunidade da Universidade da Coruña, acepté encantado, por suposto.
Sí, porque vai dentro dunha colección, non? O sea, vai dentro da colección, sí. Camiños do Mar, este é o primeiro volume, además, o primeiro libro desta colección.
Sí, sí, eso é unha cosa da UDC, por suposto, non miña. Eles deciden, a directora do Servicio de Publicacións, a doctora Nieves Pena, decide facer unha colección. Nomea director a unha persoa que foi moito, moito por Ferrol, Carlos Rodríguez Carro, profesor da Facultade de Turismo, e eles chegan a mí, Carlos Rodríguez Carlos chega a mí, e quen me ofrece. Sei que xa se está a traballar no número 2, como tal colección, pois irá para adiante, ¿no? con ese nome, Camiños do Mar.
Cristóbal, por que tanto auxe desta ruta no momento actual? Unha ruta que, bueno, pois está documentada, como ben di vostedes, desde hace fai moito tempo. Vostede tamén traballou de algún xeito para recuperar esta ruta dende Ferrol e tamén dende a Coruña ata Santiago de Compostela, e agora, de repente, ano Xacobeo, ano Santo, por segundo ano consecutivo, este boom, porque, como decía, hai xa 20.200 camiñantes que partiron desde Ferrol para chegarse ata Santiago de Compostela de moi, moi, moi diferentes procedencias.
Sí, a ver, a recuperación da ruta que se comenzou no ano 80, comenzamos por vías totalmente distintas, porque ni nos coñecíamos. Manolo Grueiro, o gran bibliotecario, sí, de Neda, e máis eu, non? A ruta consigue ser unha ruta oficial, por tanto a Xunta de Galicia a recoñece como tal, e se delimita con problemas, e logo pois se promociona. Que ten a ruta? Pois primeiro, ademais dos valores naturais e históricos que poida ter, é moi cómodo facerla. O incómodo é chegar a Ferrol, cos problemas que hai de tren, que me parece intolerable, pero eso é outro tema aparte. Pero é moi doado, porque imagine, vostede vive en Murcia, ten unha semana de vacacións, porque xa sempre xa non collemos un mes seguido, e home, pois saio daqui o sábado, chego o sábado pola noite a Ferrol, arranco a camiñar, chego o venre sábado a Santiago, collo outra vez o avión a Murcia, o tren a Murcia, e non se estou traballando. Unha ruta que xa se presta a iso. Claro, logo ten todo o valor histórico que ten, sobre todo cos núcleos de Pontedeume e de Betanzos, que son núcleos maravillosos. Si eso se completa co tramo final de Betanzos para adiante, sobre todo de Ordes, cos bosques que hai en un lado e en outro, pois xa temos un pouco completo mapa. Que nos beneficia? Nos beneficia que dende Sarria, o camiño portugués, algúns tramos, hai moitísima xente, sobre todo de Sarria. Xente que a quen lle encanta camiñar con outra xente. Non é certo que estea masificado. Cando está masificado é porque a xente quere ir con máis xente. Pero hay otra gente que no, que digo, ya no, mire, yo quiero ir con 20, 30 personas o 5. Esa gente ya que nos venga ao camino inglés. Uh-huh. Por tanto, é unha conxunción de factores.
Cristóbal, onde podemos atopar este libro? Está xa nas librarías?
Bueno, as preguntas difíciles non valen, ¿eh? non teño nin absoluta idea. A distribución, isto é a UDC, eu son o autor, son o redactor, dos textos, está complementadas con unas magníficas fotos de José Salgado, que un coruñés, que o fotógrafo que máis traballou en Camiños de Santiago, acaba de publicar tamén fotos nunha obra do Camiño de Arlés en Francia, e o resto é a UDC. A UDC fixo unha tiraxe, sei que se esgotou, porque o dixo públicamente a directora outro día, e que están cunha reimpresión máis a edición en inglés. Cosa que me parece importantísima, que si se vende fenomenal, supoño que se distribuirá en librerías, coller unha distribuidora profesional, bueno, pues estupendo, pero telo en inglés é fundamental, non só por o noso pasado inglés, por a Navantia antiga, en donde vai o meu avó en 1906, chega dende Logroño, senón por ter esta ferramenta de traballo que é o libro, para poder conectar con Inglaterra.
Claro,
porque
sí.
Al final, o que nos interesa é recuperar o camiño, pero tamén que ese camiño dé unhos réditos económicos, como deu sempre.
Pois xa sabedes, o camiño inglés, unha ruta xacobea medieval no século XXI de Cristóbal Ramírez, esa chega histórica, artística e cultural, o camiño inglés. Graciñas, Cristóbal, por atendernos.
Non hai de que, gracias a vos.